De 100 a 0, un podcast de Prisa Motor.
Bienvenidos a De 100 a 0, el podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción y la nueva movilidad de El País, AS, 5 Días, SER y el HuffPost.
El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
Hola, bienvenidos otra semana más a De 100 a 0, el podcast más relevante del mundo del motor en español que realizan los integrantes del equipazo del motor, que los tengo por aquí en el estudio y que vamos a proceder a presentar. Como director de orquesta, Raúl Romojaro.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Director desafinado, seguro.
Director desafinado, no, hombre. Nos traes la prueba de un coche de acceso de una de las marcas premium más prestigiosas, el Lexus, ¿no?
Sí, es una novedad absoluta en esta gama, un segmento para ellos también nuevo y con muchas cosas interesantes que luego descubriremos.
Aquí a mi lado tengo a Elena Sanz, que nos va a decir cuál es el radar que más multa en España. Así que atentos y no os llevéis un susto si tenéis que pasar por allí. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Rubén.
Oye, ¿nos adelantas aunque sea la comunidad autónoma y así que se queden nuestros oyentes hasta el final y te oigan? ¿Qué comunidad autónoma es donde está el radar que más multa?
Andalucía.
Bueno, como es la más grande de provincias y de tal...
Se admiten apuestas de la provincia.
La provincia al menos.
Pues ya sabéis, en un ratito Elena nos va a contar dónde está. Y para concluir con este gran reparto de grandes periodistas, tengo a Andrea Gil al teléfono, que nos trae un reportaje de lo más interesante sobre la drástica decisión de la Euroncap y los botones físicos de los coches. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Hola, Rubén. Hola a todos. ¿Qué tal?
Pues te oímos estupendamente, así que si quieres, en breve empezamos. ¿Te parece?
Como tú me mandes.
Así que nada, ya hechas las presentaciones, queda en este micrófono, soy Rubén Pérez, y abrochaos los cinturones o abrochaos el casco, el que nos siga en moto, porque arrancamos.
Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
Pues nuestro primer tema de hoy son los botones físicos en los coches nuevos, que no dejan indiferente a nadie. Algunos prefieren menos botones, otros más botones, otros no quieren ningún botón y que se realicen todas las operaciones desde la pantalla central de infoentretenimiento. Antes de que Andrea nos cuente lo que ha decidido el organismo Euroncap, una encuesta rápida aquí a mis compañeros. Raúl, ¿botones físicos sí o no?
Yo diría que los necesarios sí, claro.
Vale. ¿Elena?
Yo soy una señora, botones siempre.
Andrea, ¿tú botones físicos sí o no?
Yo tengo un coche de 2007, así que sí, sí, botones siempre.
Bueno, pues nada, Andrea, cuéntanos de qué va toda esta polémica de los botones y la Euroncap.
Es muy interesante porque, como bueno, sabéis, todos hemos podido ver en los nuevos estrenos, los coches nuevos tienden a ser, sobre todo en el habitáculo, como cada vez más diáfanos, ¿no? Más tecnológicos, sí. Con más pantallas, con más, ¿no?, funcionalidades de estas así como muy del futuro. Y la tendencia es que se están eliminando los botones físicos y se están sustituyendo por pulsantes en formato digital, ¿no? Bien sea en la pantalla o bien sea en pequeños soportes, pero que no llegan a dar esa sensación de tacto de botón físico. Que vosotros que probáis 1000 coches, todos probamos, os habéis podido dar cuenta perfectamente de esta tendencia.
Esta tendencia, lo que decíamos, que trae a algunos por la calle la amargura. Yo la verdad es que también, ya que no he dicho mi respuesta, yo prefiero ciertos botones físicos. Lo de estar toqueteando una pantalla a mí me parece que te hace perder un poco más la capacidad de concentración en la carretera, que es lo importante. Pero en este caso, Andrea, ¿qué es lo que Euroncap se ha dado cuenta de que quizá los fabricantes están haciendo mal?
Pues precisamente lo que indicas tú ahora, Rubén, que a la hora de tener que tocar un botón digital, por llamarlo de alguna manera, pues hay veces que no aciertas a la primera, que la pantalla no te detecta el dedo, bueno, problemas asociados a estas tecnologías, y los conductores tienden a distraerse mucho más por culpa de estos botones digitales. Entonces la Euroncap está diciendo que no, señores fabricantes, que para algunas funciones que se consideran importantes o de importancia para la seguridad vial, se van a tener que recuperar estos botones físicos, los de toda la vida.
Vale, oye, ¿qué botones precisamente son esos los que piden a los fabricantes que no se eliminen?
Pues estaríamos hablando de aquellos que influyen, ¿no?, en la comunicación directa del vehículo del conductor con el resto de los usuarios de la vía, como son las luces de emergencia o los intermitentes, el claxon, los limpiaparabrisas y también la función de emergencia ECOL.
Claro, porque al final, si con los intermitentes tienes que estar toqueteando una pantalla, ¿no, Raúl? Cada vez que quieras ponerlo, al final es que...
Bueno, lo pasa que ahora mismo yo creo que lo más parecido a eso, de no de pantalla, porque pantalla no existen, es bueno pues el caso de Tesla, ¿no? Que tienes ahí un pulsadorcito que hace. Yo creo que son, por un lado, los de seguridad, es evidente, pero yo creo que en esto la verdad es que están todos más o menos colocados donde tienen que estar, pero luego hay muchas funciones, es la cantidad de veces que lo usas. Que puedes tener un botón para algo que utilizas muy esporádicamente porque es una regulación o una funcionalidad que, como digo, no es frecuente, pero para cosas como pasar, por ejemplo, de la pantalla de la marca a una pantalla de simulación de un móvil, Apple CarPlay o Android Auto, que tengas un icono pequeñito en una esquina de la pantalla que tienes que atinar y en lugar de tocar ese, tocas ese tipo de cosas, o sea, que estás usando permanentemente, son las que pueden causar distracciones, creo yo, y es un poco hacia donde va EuronCap, ¿no? Cuantas más veces tengas que echar la vista al tablero y quitar una de las manos para tocar, pues más riesgo hay de que te distraigas, de que no tengas control del coche. O sea, que creo que es algo que todos los que accedemos a coches de última generación, porque los coches que estamos hablando, los nuestros, que son más antiguos, no ocurre, pues nos damos cuenta de que es verdad. O sea, no es que lo diga, lo dice EuronCap, porque para eso están, pero es una evidencia que podemos constatar cualquiera de nosotros, ¿no?
Antes de continuar, Andrea, lo mismo te meto en un pequeño lío, pero hace unas semanas nos hablaste de las cámaras dashboard, ¿te acuerdas? Y que si te pillaban tocándola tenías multa. En este caso pasaría lo mismo. Te digo que lo mismo ni lo hemos mirado ni lo sabemos, pero ¿te pueden multar por andar toqueteando la consola central?
A ver, no hay una norma específica al respecto, ¿no? Que es lo que pasa con muchas sanciones de la DGT en este caso, que se encuadran algunas de ellas al ser excesivamente específicas bajo un artículo más genérico, pero sí que es cierto que si hay una multa por manipular el navegador o el GPS durante la marcha del coche, también la habrá si nos pillan tocando la pantalla.
Claro.
Para que en este caso también, Andrea, lo que varía es que hay funciones del coche que pueden ser necesarias para la conducción. Por ejemplo, se me ocurre que ya muchos climatizadores están integrados en esta pantalla. Entonces tú imagínate que se te está empañando el cristal, tienes que desempañarlo, o tocas la pantalla o te quedas sin ver. Entonces, en ese caso, yo entiendo que por sentido común nadie te podría multar, porque otra cosa le puedes preguntar a la gente, dígame usted cómo quitó el vaho del coche, ¿no? O soplando.
Abriendo la ventanilla, claro. Continuamente.
El navegador sí que es verdad que es algo que tú deberías programar previamente al iniciar
antes
la circulación y luego ya no tocarlo, nada. Pero ahora mismo, con esto que hablamos, que en las pantallas hay tantas funciones, pues hay muchas de ellas que además es que están ahí, entonces solamente ahí. Con lo cual, o las tocas o no. Yo creo que en ese sentido, bueno, si no hay... O sea, otra cosa es que haya alternativas, ¿no? Que tengas alternativa de botón, por ejemplo, para el climatizador y te vayas a la pantalla y te quieras complicar la vida. Claro. Pero en funciones que solamente están en la pantalla, es complicado.
Ya, es lo que comentábamos, ¿no? Que este tipo de sanciones al final quedan amparadas en artículos redactados de una manera muy general y entonces queda un poco a criterio de la gente que nos pare si ponernos la sanción o no.
No, aparte de general, es que muchos de ellos son antiguos para este tipo de cuestiones, ¿no? Que de esto que estamos hablando, cuando se legisló una serie de cosas, no había estas opciones, con lo cual nadie se planteó ¿qué hacemos, multamos o no multamos cuando alguien toque el climatizador en la pantalla? Porque en aquella época todos teníamos las ruletitas o los botoncitos para cambiar el aire acondicionado o desempañar los cristales o la luneta térmica trasera.
Andrea, volviendo a EuronCap, lo que te he visto en el artículo y que más me ha sorprendido es que dicen que esto puede traer consecuencias negativas para las estrellas que le den a los fabricantes si no lo reacondicionan, vamos a decir.
En efecto, a ver, este cambio no se va a hacer efectivo ya de ya, obviamente sabemos que esta serie de organismos dan un margen de tiempo y de adaptación, pero se habla de que a partir del próximo 2026 los fabricantes que quieran conseguir las 5 estrellas de EuronCap van a tener que sacar otra vez al formato físico estos botones, ¿no? Al menos los que hemos comentado y que repito, los intermitentes, las luces de emergencia, el claxon, los limpiaparabrisas y la llamada de emergencia y call.
Pues mira, lo tenemos claro. Yo tengo que decir que pregunté una vez a un ingeniero de una marca, porque de un modelo, además hace poco, de por qué habían quitado tanto botón, y me dijo que estábamos muy avanzados en el siglo XXI y que los comandos por voz que funcionaban muy bien. Pero claro,
bueno,
ya ves, dice...
¿Estaría de broma o sería en la cena y había bebido un
sí,
poco?
Sí, yo fue en la cena, sí, fue en la cena.
Que... El trasfondo de todo esto, nos digan lo que nos digan luego las marcas, es verdad que son muy bonitas las pantallas, que tienen muchas funcionalidades, algunas funcionan muy bien, otras no tanto... Pero al final todo se reduce a un tema de costes, o sea, es decir, por mucho que nos digan un cuadro con relojes de los de toda la vida, unos buenos relojes, o poner botones o pulsadores de calidad que funcionen bien, que tengan un buen tacto, todo eso es muchísimo más caro que hacer una pantallita, que al final las hacemos para los móviles, para los ordenadores, para un montón de cosas que tenemos en nuestro día a día y que una vez que está hecha es muy fácil de amortizar esa tecnología y es mucho más barato que andar poniendo botones. Lo que pasa que es verdad que cuando tú entras a un coche, empezó Tesla en su momento con ese pantallón y luego lo han ido imitando todos, pues ves esas pantallas, te deslumbran, qué moderno, tal, pero cuando te toca acertar conduciendo mientras que vas tomando una curva o adelantando, buscar el botoncito para desempañar, como por poner el mismo ejemplo, el cristal, y no saber dónde está, primero tienes que dar un menú, luego en ese menú buscar dónde está
tal,
pues dices, jo, esto tampoco es tan moderno, ¿no? Es un engorro. Por eso a mí me parece bien que Euroncap, además lo que dice Andrea, ¿no? Euroncap no obliga a nada, o sea, Euroncap da unas normas para saber la calificación que va a obtener tu coche. A partir de ahí, el que quiere lo hace y el que no quiere no lo hace. El que no lo hace no alcanza. Y es verdad que ahora la gente se acostumbra a todo el mundo a que el coche que no tenga 5 estrellas Euroncap empieza a tener algunas dudas al respecto. O sea que es un tema muy interesante para ver cómo lo resuelven las marcas. Aunque, insisto, si solamente son estos puntos que ha dicho Andrea, a mí me parece que hay pocos coches que ahora mismo, la mayoría de ellos, no estén en la pantalla. Casi todos son pulsadores,
sí, botón físico.
Son pulsadores físicos, ¿no? Sí.
Andrea, millones de gracias, como siempre, por todo esto que nos has contado. Y desde aquí también le recuerdo a nuestros oyentes que toda esta información que has escrito en el artículo, que si la quieren ampliar, aparte de tu artículo, hay otros muchísimos más con importantísima información para usuarios que podéis ver en las páginas del motor.com diariamente. Muchas gracias otra vez, Andrea.
Muchísimas gracias a vosotros, chicos.
Chao.
Chao.
Explicamos fácil lo difícil.
Continuamos en De 100 a 0 con nuestra compañera Elena, que, como os hemos adelantado, nos va a contar cuál es el radar que más multa en España. Hola de nuevo, Elena.
Hola.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de que señales al culpable que más multas pone. Raúl, Elena, ¿sabéis en qué año instalaron los primeros radares de velocidad en España?
Ni idea.
Yo lo he leído, pero no me acuerdo. Si
yo es que pensaba que era... O sea, me ha sorprendido, 1970. Yo pensaba, digo, sí, pues no sé, en los 80 largos ya, pero en 1970 pusieron el primer radar, uno en la zona de Madrid y otro en la zona de Barcelona, y eran capaces de hacer fotos incluso, de medir la velocidad. No medían más de 130, que en aquella época, claro, ir a más de 130 era complicado.
Se la jugaba.
Pero ya te digo, en el año 1970 me ha sorprendido. Pensaba que llevábamos menos años con los radares. Volvemos al radar que más multa, Elena. ¿Cuántas multas ha puesto este radar? Así, antes de darle un poco de información a nuestros oyentes.
Pues en 2022, que es el último año con datos oficiales disponibles, puso 79.528 sanciones.
Madre mía.
Estamos hablando de una media de 217 denuncias por día. Y además llama la atención porque en el informe de 2021 ni siquiera estaba entre los 50 más activos. O sea, que lleva una carrera meteórica.
O sea, que se ha puesto en el top one enseguida,
sí, sí,
vamos.
Las pilitas, pero rápidas.
Este radar es el que más multa, pero ¿cuántos hay ahora mismo en España? Haciendo un poco cálculos así generales de cuántos nos encontramos, que lo hemos comentado antes.
Según el segundo observatorio de radares de España, firmado por Coyote, hay 2.820 dispositivos. Aquí están incluidos los fijos, los de semáforo, los de cinturón y móvil, los de tramo, pero no están los móviles. Y también suma los de Cataluña y el País Vasco.
Ah, porque tienen cedidas las competencias.
Eso
claro.
Es.
Sí, pero como esto es una aplicación que lo que hace es localizarlos,
claro,
pues lo tiene, no depende de la DGT y por eso pueden meter todos.
Y si nos centramos en comunidades autónomas, ¿cuáles son las tres que atesoran mayor número de radares?
Aquí vamos a hacer una diferencia, las que tienen más radares y las que tienen los radares más activos.
Vale.
Entonces, entre las que tienen más radares está Cataluña con 700, Andalucía con 361 y Castilla y León con 324.
Pero Andalucía, que es el doble de grande, bueno, el doble o el triple que Cataluña, tiene la mitad de radares que Cataluña.
Sí, hay un monólogo muy bueno de Andreu Buenafuente, de sus años cuando estaba por la noche, sobre los radares, que era, de verdad, llorabas de risa con él. Era muy, muy bueno el monólogo.
Sí, solamente los accesos a Barcelona, sí, debe de haber la mitad de esos.
Sí, sí, sí. Y respecto a las comunidades con radares, con los radares más activos, que más multan, otro estudio firmado por Automovilistas Europeos Asociados, en este caso, dicen que Andalucía es la comunidad con el mayor número de radares más activos, porque 5 de los 10 que más multan están allí.
Entonces me imagino que has dicho 5 de los 10, el campeón nuestro está, has dicho, en Andalucía.
Sí.
Vamos a desvelar en qué punto kilométrico está y en qué provincia.
Está en Cádiz, concretamente en el kilómetro 74,7 de la A381, justo en la salida del túnel de Valdinfierno, en el término municipal de Los Barrios. Este punto kilométrico está en la autovía Jerez Los Barrios, que son un poquito más de 88 kilómetros, perdón, y tiene el primer radar y el segundo radar también.
Ah, ¿también lo tiene en esta autovía?
Sí, sí, sí. Ahí en Cádiz han dicho todo para nosotros.
Pues cuéntanos el segundo. ¿El tercero también lo encontramos en Andalucía?
No, para el tercero nos vamos a ir de viaje.
Venga, pues llévame de viaje.
El segundo está, como te decía, en la autovía Jerez Los Barrios, en el punto kilométrico 37,29, a la altura de la localidad de Alcalá de los Gazules, que también está en Cádiz. Este radar, en 2022, puso 68.321 denuncias. Una media de 187 al día. Y también, o sea, si lo comparamos con 2021, el crecimiento también ha sido bastante, bastante notable, porque en 2021 cazó a 17.666 vehículos.
Antes de pasar al tercero, Raúl, ¿cuántos de estos habrán sido el día de Gran Premio, el fin de semana de Gran Premio? Porque yo creo...
Con 60.000 o 70.000 multas, aunque sean muchos esos tres días, desde luego es una cifra impresionante. Supongo que está puesto, no sé si a propósito, pero en un punto que sea muy fácil infringir las normas, ¿no? Porque si no, esa cantidad, es que las multas diarias y el total es realmente impresionante.
Que es un tramo de muy poca...
Es un tramo de 80 kilómetros por hora, pero yo creo que también influye mucho que esté justo a la salida del túnel, claro. Que a lo mejor la gente piensa que ahí no va a haber, o que el límite de velocidad va a ser más elevado, pisan y se encuentran la sorpresa. Mm.
Y nada, terminamos con el tercero. ¿Cuál sería el que cierra el podium en España?
El tercer radar está en la Comunidad Valenciana y está en el kilómetro 326,39 de la A7, y en 2022 pues fue responsable de 50.387 multas.
Pues nada, ya sabéis que Andalucía, Cádiz, Valencia... Anda,
yo recuerdo además que el dato anterior, si no me equivoco, antes de que estos iniciaran su meteórica ascensión, el dato anterior que yo recuerdo era uno de Málaga también.
Sí.
O sea que, en verdad, Elena, que en Andalucía parece que los tienen a los pobres un poco fritos. Digo fritos pues no porque no deba haber radares o cometer excesos de velocidad, sino porque es curioso que tengan siempre el dudoso honor de ser los conductores más multados por radar. No sé si es casualidad o que hay algo de esto un poco más turbio, ¿no?, al respecto.
Además, el de Málaga, si no me falla la memoria, y creo que es el que tengo en la cabeza, es uno que está en una bajada, que es más fácil que, por la inercia del coche, se te vaya un poco justo el límite de velocidad al que vas circulando. Uh-huh. Y ahí ha caído mucha gente también. Sí.
Algún día entraremos en si están colocados donde deben o donde ponen más multas. Eso también sería harina de otro costal.
Sí. Pero
algún día entraremos en eso. Pues Elena, millones de gracias otra vez.
¿A ti?
Y ya sabéis, si queréis ampliar esta información, recurrís al artículo de Elena en elmotor.com y ahí os va a contar casi el listado casi completo de dónde están los radares que más multan en España.
Ahí está.
Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
Pues vamos a irnos ahora de viaje con un coche de una marca premium, en este caso Lexus, que Raúl has estado probando unos cuantos días. Uh-huh. Y nos vas a contar un poco tus sensaciones sobre él. En este caso es el Lexus LBX Cool Más o Cool Plus 4x4, ¿no? Si no me equivoco, nombre y apellido, ¿no?
Correcto, lo has dicho perfectamente. Lo hemos tenido una semana, que también, bueno, aprovechamos para decir que estas pruebas generalmente, salvo algunos casos puntuales que las hacemos durante una presentación, son coches que ya están en España, nos dejan los departamentos de prensa y tenemos toda una semana para poder sacar conclusiones un poco con más profundidad. Y en este caso se trata más de un coche totalmente nuevo, con lo cual era muy interesante poderlo conducir durante este tiempo, porque es un SUV, esto no es ninguna novedad, pero del segmento B de la marca Lexus, que Lexus sabemos
nunca
todos
había
que
entrado
nunca
ahí,
estaba, claro, en esos segmentos pequeños, siempre tiene coches grandes, de segmento C, D para arriba. Entonces este tipo de coche nunca había estado en su catálogo y está hecho sobre la misma plataforma de su primo hermano. Sabemos que el grupo Toyota es Toyota y Lexus, el Yaris Cross, con el que tiene bastantes similitudes.
Pues ya nos has contado qué tipo de vehículo es, qué caracteriza su diseño y su carrocería.
La carrocería mide 4,19 metros de longitud y, como decía, recuerda claramente a su primo en el grupo japonés. Aunque también es cierto que a simple vista se ven algunos detallitos de acabados que refuerzan y dejan claro que es un coche de un posicionamiento claramente superior.
¿Y la habitabilidad?
El interior tiene un ambiente como es propio en Lexus, cuidado y con la calidad habitual en la marca. El espacio de las plazas delanteras yo diría que es correcto, pero la habitabilidad general no es sobresaliente, sobre todo porque en las traseras el espacio para las piernas es bastante justito. O sea, es un coche muy válido para dos personas, un uso eventual por más ocupantes, pero desde luego no es un coche para que dos personas hagan un largo viaje detrás. Entre otras cosas, porque te vas de viaje y necesitas llevar equipaje, el maletero tampoco es especialmente capaz, puesto que solo tiene 284 litros.
Yo tengo que recordar que me llevaste un día a casa en él y delante es verdad que era cómodo, pero
sí, bueno,
el espacio
y
un poco
para ti que eres una persona, claro, alta, tampoco es que sea lo ideal, pero bueno, delante sí que tiene espacio suficiente, pero imagínate en tu caso que para estar cómodo tienes que echar
la banqueta
la banqueta para atrás, pues el que va atrás ya le has matado definitivamente.
Eso es cierto. Oye, ¿cuál es el equipamiento más destacado?
Hemos probado el equipamiento denominado Cool Plus o Cool Más, que es el más alto de la gama, y se aprecia mucho en los materiales utilizados, en diversos detalles, en un equipamiento muy completo. En este aspecto es claramente superior a su correspondiente en Toyota, algo que valorarán lógicamente quien llegue a este tipo de coche, los incondicionales de la marca, y yo diría que dentro del segmento sub-B o BEP-SUV, como queramos, está a un nivel bastante por encima de la mayoría de sus competidores de mercado. O sea que en ese sentido la verdad es que es un coche altamente satisfactorio. En cuanto a equipamiento, lleva todo lo que podamos imaginar, y luego los materiales, los tapizados, los guarnecidos están muy cuidados, tienen un tacto muy agradable. En fin, es un coche que, como luego veremos, cuesta lo que vale, ¿no?
¿Qué motor lleva? Si también te hace referencia al Toyota, me imagino, ¿comparten también motores?
Sí, todas las versiones del LBX utilizan la misma mecánica. Hay diferencias de equipamiento y de tracción, pero todos tienen un motor híbrido de gasolina de 136 caballos, que es el fruto de la combinación de un motor de combustión con 91 caballos con otros dos eléctricos. El delantero entrega 94 y el trasero 6 caballos. La alimentación de estos motores eléctricos, que es autorrecargable la batería, es decir, se recarga con el movimiento del coche, no hay que enchufarlo, porque simplemente tiene la capacidad de un kilovatio, que es una batería pequeñita que sirve para, como digo, alimentar estos motores auxiliares. En esta versión la tracción es total y el cambio es automático del tipo CVT, que desgraciadamente hablaremos de él un poquito más adelante.
Si hablamos de prestaciones y consumos, ¿dónde situamos este Lexus?
La marca se refiere a un consumo medio homologado de 4,8 litros cada 100 kilómetros. En un uso real mixto, el uso convencional que haría cualquier persona, combinando bastante ciudad y algo de carretera, la cifra se nos fue hasta los 5,5 litros, que también es bastante, sí, bastante óptima, sobre todo porque en ciudad baja, pero en carretera la subimos, y yo creo que es un promedio en carretera a buen ritmo, sin superar los límites, pero a un buen ritmo, no gasta, es muy difícil, a no ser que hagas una conducción muy exigente, muy deportiva, pasar de los 6 litros. En cuanto a la velocidad máxima declarada, como siempre en cualquier automóvil que probamos, o prácticamente en cualquiera, más que sobrada para que te vuelen el carné, puesto que en este caso la declarada es de 170 kilómetros hora.
Ahí los radares de Elena
se pondrían morados. Es mejor no ir a
Cádiz.
No ir a Cádiz.
Bueno, y ahora cuéntanos de verdad cómo se comporta y si quieres háblanos de ese cambio CVT también.
Me ha parecido un coche bastante convincente en casi todos los aspectos, incluyendo el comportamiento dinámico. Las suspensiones creo que son firmes, pero con la suficiente firmeza, pero cómodas. Es muy noble de reacciones, la dirección se muestra precisa y cuando está funcionando en modo eléctrico, la verdad es que es una delicia porque es todo muy suave. Me parece un coche para tener muy en cuenta. Alguien que busque un coche con este posicionamiento, en ciudad se mueve bien porque tiene un tamaño contenido, es ágil, manejable. ¿Qué ocurre? Para mí tiene un grandísimo problema que yo valoraría mucho a la hora de comprar este coche, como cualquier otro que recurra a un cambio CVT de variador continuo, por así decirlo, que dista muchísimo del nivel general del coche. O sea, en otros coches quizás se note menos, en otros coches, pues, por ejemplo, en un Yaris Cross, pero en este coche tan refinado, tan exclusivo, tan especial, a mí me chirría muchísimo un cambio que es ruidoso, con aceleraciones en vacío por un deslizamiento excesivo del cambio, nada agradable en cuanto a las exigencias. Son medias, ni siquiera digo máximas. A la hora, hay gente que dice, no, es que los CVT hay que conducirlos con mucha suavidad. Eso es posible en ciudad o es posible en determinadas circunstancias, pero si tú vas a adelantar y tienes que acelerar, si te vas a incorporar a una autovía y tienes que acelerar para coger la velocidad de la autovía, si necesitas hacer cualquier tipo de aceleración para cualquier motivo, y no hablo de pisar con el pedal al fondo, sino simplemente exigirle un poquito de potencia, a mí este cambio lo siento muchísimo porque, insisto, el coche me parece un coche maravilloso. Me parece el cambio, por otro lado, me parece horripilante e impropio de un producto de esta calidad. Yo, desde luego, buscaría otra opción. Es un coche caro, se podría asumir incluso que lo fuera un poquito más, porque quien se mete en este tipo de coches ya le puede dar más, sí, un poquito más que un poquito menos, pero que tuviera un cambio automático como es debido.
Voy a barrer para casa un segundito. Y tenéis un artículo de Alfredo Rueda estupendo en las páginas del Motor, hablando sobre los cambios CVT, cómo se funcionan, cómo se comportan, y esta serie de razones que además ha dado Raúl. Ahí tenéis más información ampliada sobre tipo de cambios.
Está muy bien explicado ahí, tienes razón.
Bueno, ¿cuánto cuesta? Ya que has dicho que podría pagar alguien un poco más por evitarse ese cambio.
Sí, yo creo que la marca lo permite porque es un coche que cuesta nada menos que 49.000 euros. Recordemos que es el más alto de la gama, o casi el más alto de la gama, perdón, porque arranca el modelo más accesible, son 39.900, que ya es otra cifra, y por encima solo hay un nivel de equipamiento superior que se llama Relax Plus, que vale 600 euros más. En cualquier caso, son cantidades altas para este segmento, pero sabemos que estamos recurriendo a una marca de prestigio, de mucha calidad, de mucha fiabilidad, y que obtenemos un coche también distintivo.
Me imagino que te voy a preguntar para quién está indicado, no creo que para una familia con tres hijos, ¿no? Por el espacio de atrás, más que nada, ¿no?
No, es el típico. Yo creo que es un coche o para una persona sola, para una pareja, para alguien sobre todo que busque un suburbano, como decimos, con algo más de carácter, algo más premium, con una calidad muy por encima de la media en el mercado, además con un diseño muy atractivo. Estoy seguro que va a gustar muchísimo a las mujeres, al público femenino. Creo que puede ser un magnífico coche para familias con un alto poder adquisitivo, un segundo vehículo familiar, que alguien que tengan un coche más grande para viajar, y este coche pues para usarlo en el día a día, recoger los niños, ir a la compra, hacer cualquiera de los miembros de la familia gestiones. Yo creo que para eso es un coche que quien se lo pueda permitir pues va a ir muy cómodamente, sobre todo si en el uso urbano no padece las consecuencias del cambio CVT. Además tienes las ventajas del etiquetado eco de la DGT. En fin, a mí, excepto esto que hemos mencionado del cambio, que como digo, en mi opinión, ensombrece bastante el conjunto, que por otro lado sería intachable, me parece que es un coche, como digo, muy atractivo.
Y nos quedan los rivales del mercado. ¿Con quién le enfrentarías?
Es un segmento bastante concurrido. Sabemos que los SUV están de moda. Este tamaño es muy vendido e interesa muchísimo a compradores de todos los mercados, también el español, por supuesto. Aunque hablamos en general del segmento. Llegar al nivel de exquisitez de este LBX, yo creo, realmente diría que ninguno, ¿no? Está por encima de casi todos. Pero vamos a citar algunos más generalistas, como serían y muy populares, como serían el Hyundai Kona, el Renault Captur, el Suzuki S-Cross, el Jeep Renegade, el Nissan Juke, el Ford Puma, en fin. Como vemos, casi todas las marcas tienen su representante en este segmento, que supone un porcentaje muy alto de las ventas anuales.
Pues Raúl, millones de gracias por todo.
A ti, Rubén.
Por esta pedazo prueba del Lexus. Elena, millones de gracias también a ti.
A ti también, Rubén.
Esto se acaba. Hasta aquí los minutos más destacados del mundo de la automoción. Recordaos que decían haceros un podcast en el que contamos de una manera amena y sencilla las últimas noticias del sector. Y una manera de que estéis al tanto de cada vez que sale un nuevo episodio es que os suscribáis en cualquier plataforma agregadora de podcast, ya sea iVoox, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast. Es una manera que os pueden llegar rápidamente las notificaciones de cuando hay un episodio nuevo, y también así ayudáis de una manera, aunque no tanta, sino una cosa que se llama algoritmo, a que posicione nuestro podcast también de una mejor manera en todos estos agregadores. Muchísimas gracias, oyentes, y un saludo cordial.